Hola, soy Gema Gutiérrez, diseñadora de productos digitales y fundadora de la escuela online y comunidad de pildorasux.com. Si deseas aprender diseño de experiencia de usuario con un enfoque humanista, este es tu lugar. Vamos a comenzar.
Hola, estamos hoy con Antonio Jimeno, que es Head of Global Experience Lab de IKEA. ¿Qué tal estás?
Hola, Gema, ¿qué tal? Bien, un gusto la verdad estar contigo aquí conversando un poquito de lo que estamos haciendo en IKEA y de esta cosa que de hecho estamos aquí sentados, que es el Global Experience Lab, para contarles un poquito más de qué es lo que buscamos, qué estamos haciendo.
Efectivamente, estamos en Global Experience Lab. Ahora explicaremos lo que es, pero antes de nada, bueno, si escucháis de fondo algunos carritos de la compra es porque estamos en el IKEA de Alcorcón, que además me pilla súper bien cerca de casa, Antonio. Y bueno, pues antes de nada, Antonio nos va a explicar cuál es su rol. Pero si puedes hacernos brevemente, porque sé que tienes una trayectoria profesional grande, brevemente, ¿cómo aterrizaste aquí en IKEA?
Claro, esa es la parte como más siempre más egocéntrica, más aburrida también. Pero básicamente yo soy peruano, nací en Perú, pero bueno, por la vida he estado en distintos lugares, sobre todo en Latinoamérica. Yo tengo un background más de negocios, yo vengo más de formación de negocios, más analítica, etcétera. Pero hace como 12, 13 años decidí deformar mi formación para llevarla más hacia algo que a mí me apasionó, que era el diseño y la innovación. Y a partir de ahí, pues, de ahí acelerando, porque no creo que sea ni tema del podcast ni nada, pero caí en un lugar muy bonito que fue prácticamente como mi alma mater dentro de esto, que fue Design It, una firma de diseño, estrategia y consultoría. En ese momento era privately owned, ¿no? Ahora ya es parte de un monstruo enorme de tecnología de la India. Y en ese lugar pues empecé a explorar, entender todo el espacio, todo lo que el diseño abarca en sus distintas vertientes y impacto, y etcétera. Y me enamoré y me quedé prendado con el tema, así que estuve con Design It mucho tiempo. Luego pasé en colaboración a un laboratorio que lleva IDEO con su segundo cliente más grande en el mundo, que es Intercorp en Perú, y ahí estaba haciendo un poco jugando entre el business design, organizational design y muchas otras vertientes, saltando entre el research y el UX y qué sé yo, ya que te voy a contar un poco de eso. Y hace unos meses, porque literal fue hace unos meses, IKEA me tocó la puerta una persona y me dijeron, oye, que el equipo global aquí de Madrid está buscando a alguien que tal vez pueda caer con tu perfil y tenemos algo entre manos que queremos que nos ayudes un poco a terminar de dar forma. Y así fue. Aquí estamos, en la tienda.
Y me comentaste el otro día que ya os hice una visita que llevas como 6 meses, ¿no? Y
7 meses, literal, sí.
Que coincide con cuando abrieron Lab.
Un poquito antes, de hecho el Lab abrió hace 9 meses, pero como espacio, y fue también una carrera un poquito de hagamos las cosas y al hacerlas luego vamos descubriendo qué implican, ¿no? Entonces este espacio, que es un espacio que cualquier persona que puede venir en Alcorcón lo puede ver, y si tienen la suerte de que es justo un día en el cual estamos explorando y haciendo investigación, pues también incluso pueden participar, ya contaremos un poco más. Pues nada, este espacio se construyó, pero vacío. Y entonces cuando yo me uní me dijeron, pues ahora tenemos el reto de ver cómo darle valor y sobre todo darle un valor en la visión y en el modelo de IKEA, que es particular, que lleva ya más de 8 décadas siendo exitoso y siendo refinado. Y entonces no es un retailer cualquiera, hay ciertos matices que hemos tenido que ir un poco viendo cómo hace sentido para IKEA, no cualquier lab, ¿no? Y es
muy bien, yo pondré unas fotos de fuera porque tengo que decir, claro, la gente estará preguntándose cómo es, y como es un podcast, pues en el artículo relacionado pondré algunas fotos de fuera. Quien venga aquí al Corcón, al IKEA del Corcón de Madrid, va a poder verlo porque precisamente tenéis todas las paredes de cristal.
Así es.
¿Verdad?
Así es.
Y entonces se ve un poquito lo que hay, bastante lo que hay dentro.
Más de lo que quisiera, la verdad. Que cuidar todos los ángulos, pero sí.
Y claro, aquí ya pues te voy a hacer la pregunta de que nos expliques exactamente qué es el Global Experience Lab y cómo contribuye a la estrategia de diseño de productos digitales de IKEA.
Claro. A ver, yo creo que en sí no hay una sola definición, porque nosotros mismos seguimos constantemente descubriendo lo que es y lo que no es, ¿okay? Creo que sí, lo que hay consenso es que es un espacio donde, bueno, para esto hay que entender que nosotros venimos desde la parte de IKEA, de una parte organizacional que es la organización digital, que es bastante joven comparada con el resto de IKEA. Y en ese sentido, al tratar de acelerar la transformación de IKEA hacia lo digital, pues necesitábamos un espacio en el cual lo podamos hacer de manera controlada, de manera que podamos aprender continuamente, pero siempre cerca de nuestros clientes y de nuestros colaboradores, los coworkers que llamamos, porque son nuestros principales usuarios y son a quienes realmente queremos construir esta propuesta de valor. Entonces, el espacio es solo un elemento. El Global Experience Lab es en general una manera de trabajo, una manera de trabajo en la que confluye pues, el espacio, equipos, tecnología, procesos, talento, y que ponemos todo al servicio de nuestros equipos internos que están trabajando en distintas soluciones, en explorar nuevas tecnologías y demás. A mí me gusta llamarlo, es un baño de realidad. Es un baño de realidad para que realmente las cosas se hagan de manera centrada en las personas, con lo más cliché que sabemos que puede ser ese concepto. Pero literal es que pues, no me dejas mentir, aquí pasan los clientes aquí al lado, hay una muy buena actitud, esto además se eligió en España, pues, es un mercado que las personas son muy abiertas a colaborar, comparado con otros mercados, digamos, al menos en IKEA, y nos ha ido la verdad que muy muy bien en el hecho de poder invitar a co-crear, a desarrollar juntos estas soluciones con los clientes de todo tipo.
Qué interesante. Y que podáis además presencialmente ver aquí a los clientes, hacer testing y probar cosas nuevas que estéis en todo ese proceso de diseño estratégico, ¿no? El equipo de diseño de IKEA de Madrid es bastante nuevo, veo que se creó post-pandemia, ¿puede ser?
Sí, más o menos sí. Sí, exacto. Hace poco más de 3 años.
Entonces eso hace también, yo creo que todo el equipo sea tan de comenzar, ¿no?, a trabajar juntos, de estar creando todo esto, me parece como que los comienzos suelen ser muy bonitos, ¿no? Entonces ahí seguro que lo estáis disfrutando muchísimo.
Sí.
Me gustaría además que me explicaras cómo colabora Global Experience Lab con otros equipos en IKEA, ¿no? Porque como diseño de producto, desarrollo y marketing para mejorar la experiencia de usuario en los productos digitales, ¿cómo lo hacéis, no?
Claro. A ver, primeramente, y ya lo viste con la misma filosofía de que es casi una cristalera, son cuatro paredes de cristal que cualquiera puede ver. Esa misma filosofía la llevamos internamente en IKEA. Nosotros hemos puesto esto a disposición de cualquier equipo que venga aquí a explorar, a entender, a conocer y a ver cómo puede estar cada vez más cerca de retail. Si bien creo que tú misma lo decías, ¿no? O sea, es una organización, la parte digital, bastante joven. Y yo creo que también probablemente otros se puedan identificar que han trabajado en diseño o en consultoría, pero también en el mundo corporativo, es... que muchas veces los diseñadores, sobre todo en el diseño, somos un poco ingenuos, ¿no? O sea, creemos que lo que ya hemos hecho en algún lugar lo podemos replicar o nos escondemos detrás de interfaces y este lugar justamente nos saca de esa zona de confort, nos expone completamente y nos ayuda a entender realmente que las interfaces son solo un medio, que aquellas nos pueden ayudar a guiar, a condicionar, se puede decir de alguna manera, lo que puede pasar con los usuarios, pero hasta que realmente no lo pones en práctica, no lo entienden. Entonces, muchos de esos casos de distintos equipos, aquí, como te decía, este baño de realidad que proveemos desde este espacio, les ha ayudado a entender, a dejar de lado esos sesgos y esa ingenuidad para entender que tal vez lo que están diseñando no es solamente una aplicación o una interfaz, sino es una experiencia que tiene que convivir con el ruido que hemos escuchado aquí de la salida de emergencia, con los avisos que hay en la tienda, con la luz, hay muchísimos estímulos que la gente está muy expuesta en una tienda y que si no nos empujamos a probarlos contextualmente, pasan desapercibidos y probablemente ya cuando queremos implementar algo, pues probablemente es un poco tarde. Entonces, eso creo que es el mayor valor. Y entonces cualquier equipo, en realidad, en general en IKEA, puede hacer un request, un pedido para usar el espacio y no solo el espacio, sino nuestros equipos, nuestro talento, yo, el equipo de research, siempre estamos un poco a disposición de eso.
Sí, además es que es lo que tú dices, ¿no? Les sacas al equipo de diseño de estar enfrente de sus ordenadores a este espacio, que es totalmente diáfano, con una zona de saludcito por aquí, por ahí unas mesas, y ya les expones a, vamos al mundo real, al mundo presencial de IKEA, y vamos a tener ese contacto, ¿no?, con las personas que vienen aquí a comprar. La verdad es que me parece muy necesario este espacio.
Y creo, solamente por recalcar, creo que además también hablo de diseño no solo como los que tienen tal vez en su título el diseño, sino como cómo hacemos que el diseño es parte de todos. Es responsabilidad de todos diseñar una buena experiencia desde que estoy tirando código y también estoy diseñando ese código. Entonces, desde su concepto más amplio.
Totalmente. ¿Y cómo puedes medir el éxito y el impacto de las iniciativas que estáis haciendo aquí dentro?
La filosofía de IKEA pone mucho énfasis en saber, porque claro, el modelo en general está buscando que todos nuestros productos y nuestros servicios lleguen a la mayor cantidad de personas de la manera más accesible posible, ¿no? Entonces siempre ha habido una filosofía de tratar de medir el impacto en todo lo que hacemos. Creo que lo principal es, al poder estar en la tienda, nosotros estamos acortando muchísimo los tiempos de time to market y de desarrollo de productos, etcétera, ¿no? Esa es una de las cosas, tanto porque estamos validando constantemente, como también tener un espacio físico de una organización que suele ser digital. O sea, para nosotros es un habilitador enorme traer aquí 2, 3 personas clave de toma de decisiones y ver los productos in situ, ver lo que está pasando, ver en vivo entrevistas con usuarios y entender la relevancia que es y empujarlos ahí mismo en caliente a tomar decisiones, ¿no? Entonces eso es, para mí es lo más bonito, es ver cómo un poco desbloquea cosas en la organización, una organización que es tan grande, que está muy bien movida por el propósito, pero es tan grande que a veces es muy difícil gestionar este tipo de cosas a través de un Microsoft Teams o de una reunión detrás, ¿no? O un correo, lo que sea. Aquí hacemos que las cosas pasen y nos enfocamos mucho en eso. Y medimos mucho desde el ahorro en el time to market, desde ahorro también en la forma como captamos usuarios. Literal, para nosotros, aquí es que prescindimos de agencias o de cosas. Literal, tenemos a nuestros mejores usuarios, acaban de pasar por la experiencia, le tienen aquí en la cabeza, estamos al lado de la caja de checkout. Entonces muchas veces captamos usuarios ahí, o si necesitamos para una categoría de productos en especial o algún momento de la tienda o del journey especial, pues vamos a ese lugar y también tenemos los incentivos que pues, probablemente se ven una gift card normalmente de IKEA. Entonces un poco esa parte que muchos equipos a veces cuando tienen que hacer validación y testing adolecen, para nosotros está muy simplificada a través de Excel y eso es un gran valor y acelera y ahorra mucho, mucho de trabajo.
Para quien está escuchando, que quizá no sabe alguno de los conceptos que estás explicando, ¿podrías explicarle
qué es Time to Market?
Sí, básicamente es el tiempo que nos tomamos desde que existe una idea hasta que esta idea está realmente en el mercado, ¿no? Entonces, al poder hacer validaciones y exploraciones continuas desde cosas en etapas muy, muy, muy tempranas, donde a lo mejor los prototipos o la forma como hacemos en UX va muy desde storyboards y cosas muy, muy en papel, hasta cosas de mayor fidelidad, donde ahí también el XLab está equipado de distintos equipos, nada muy loco de tecnología, y si necesitamos cosas locas a veces también las traemos, pero vemos la manera de hacerlo lo más eficiente posible para que se pueda ir evolucionando en eso, en las soluciones, ¿no?
¿Y cuáles son los desafíos, ¿no? Porque ya me has explicado un poquito cómo medís el éxito y el impacto. ¿Cuáles son los desafíos con los que te enfrentas?
Yo diría, y probablemente algunos se sientan identificados, sobre todo si trabajan en UX o en diseño en una gran corporación. Para mí el gran desafío es el abrazo de oso de la organización, que ¡ah, qué bonito! Pero es muy mastodónica, es muy grande, y el alinear los tiempos de trabajo, ¿no? De un lado y del otro, el alinear el por qué aquí trabajamos con alta incertidumbre, pero fuera en la tienda, la verdad que el modelo de la tienda funciona como un reloj suizo. Y entonces adecuar las expectativas que tenemos desde el lado digital, donde estamos descubriendo cosas nuevas, a cómo funciona ya muy de manera muy refinada la tienda, es un gran desafío. Eso es, yo diría, algo que además cada día o al menos cada semana estamos constantemente viendo con el lado de la tienda, que además tenemos el lujo de tener un equipo que lidera esta tienda, por eso que estamos aquí en esta tienda, que es muy, muy supportive, nos apoya muchísimo en todo lo que hacemos y entiende el propósito. Entonces, alinear eso, alinear esta gran organización que va a una velocidad distinta a la que necesitamos a veces desde el mundo digital, para mí es la mayor, no la quiero llamar amenaza, pero es el mayor desafío de todas maneras, de todas maneras.
Luego, ¿y qué papel crees que va a jugar el NAP en el futuro del diseño de productos digitales en España?
Yo creo
España en IKEA.
Sí, es cierto. Decirlo que, bueno, efectivamente se eligió España como un lugar porque por varias razones, pero somos parte de IKEA Global y las cosas que hacemos aquí las testemos igual con usuarios en español, pero hemos equipado todo para que sean lo más escalables posibles o vamos viendo, estamos viendo modelos para escalarlo en el global, ¿no? Pero yo creo que lo que estamos tratando de influenciar más es ese cambio de mindset de cómo hacemos cosas. A ver, creo que en IKEA, sin que se me malinterprete, creo que hay cosas muy buenas que hemos hecho, pero muchas veces también estas ideas que también he visto en otras organizaciones que se vuelven como too big to fail, ¿no? O sea, alguien se enamora de un concepto, ya lo ha visto en otro lado, y es como ya van, compremos una solución o traigamos y implementémoslo. El tratar de romper esa forma de trabajo, creo que es algo que ya estamos empezando a calar más en la organización. Es cierto que no somos los únicos abanderados de eso, obviamente hay otros lugares, pero al tener un espacio físico, una evidencia más, una presencia más fuerte, estamos ayudando a influenciar a que las soluciones digitales tengan su rol y su espacio, porque también en el modelo IKEA, la gran interfaz es la tienda. Y eso es para nosotros crítico, es muy importante entenderlo nosotros como diseñadores, como innovadores, como nos querramos definir desde el lado de digital, pero también para los consumidores. Las tiendas van a seguir siendo para nosotros esa gran interfaz donde creamos relaciones con los clientes, donde la marca está acercándose más a estos consumidores y lo digital tiene un rol de mejorar esa experiencia, de hacerla más amigable, más inspiradora, de facilitar la toma de decisiones, y de conectar también mejor con nuevas generaciones que sabemos que los comportamientos de compra van cambiando, ¿no?
Eso es muy diseño de futuros también, ¿no?
Sí.
Y ver hacia dónde va a ir ese IKEA futuro, ¿no?
Así es, así es.
Es muy interesante. Además, una cosa también que está bien que dejemos clara es que al ser un área de innovación, habrá aquí proyectos que empecéis a validar y veis que se caen y no salen nunca, ¿verdad? Esto suele pasar mucho.
Sí.
Y otros que sí que van a salir a la luz.
Sí, da para otro. No, y también daría para una serie.
Pero bueno, son temas que se quedan aquí dentro del equipo de diseño y ya el hecho de que pueda traeros al podcast y pueda hablar de que existe este espacio y pueda hablar de que hay empresas que realmente les importa esta creación de espacios para los equipos de diseño para que puedan innovar, para mí es como un pasito adelante, ¿no? En ese rol de los equipos de diseño que están creando grandes cosas, porque al final, aunque seáis digital, va a ser un complementario y más, sobre todo según vayamos avanzando en el futuro, cada vez va a ser más importante esa patita digital. Así que enhorabuena por trabajar todo lo que estáis haciendo aquí, me está encantando.
Gracias.
Y eso. Y para quien se quede con ganas de más, que no se preocupe porque vamos a grabar otros 2 episodios.
Con otros colegas, por supuesto.
Personas que están dentro del equipo de diseño de IKEA Global en España. Voy a finalizar preguntándote otra cosita. ¿Existen más espacios como este en el mundo dentro de IKEA?
Existen otros espacios que tal vez han nacido con otros propósitos y que son un poco similares. Lo que estamos haciendo ahora es tratando de conectar. O sea, la gran visión de esto es no es tanto tener espacios, o sea, no tener cada tienda tenga un espacio de eso. Es más crear un network de aprendizaje continuo. Entonces, justamente ahora estamos más ya vimos que esto tiene valor, no solo para la tienda de Alcorcón, no solo para España, no solo para Global, etcétera. Ahora estamos viendo cómo podemos llevar esta esencia de lo que pasa dentro, no tanto de lo que ves, sino de lo que somos capaces de habilitar dentro a otros lugares y tal vez con modelos que sean más pop-up, que se pueda prender y apagar en distintos lugares, en distintos contextos, dependiendo. Yo creo que lo más importante, y es algo que siempre repito, es este espacio o la idea de que hay un extra no debe condicionar nada de los esfuerzos que queremos hacer por validar. Todo lo contrario, debería habilitar y abrir mucho el camino. A veces es fácil verse tentado por, pues abramos esto en varios lugares y luego vemos cómo lo hacemos. Creo que lo hicimos bien para esta primera etapa, pero ya en un siguiente caso donde trabajamos muy en conjunto con colegas en Shanghai, en mercados totalmente distintos como Norteamérica, como India, etc. Estamos viendo la mejor manera y además seguro que hay muchísimas fricciones. Ya vemos desde temas legales de como, oye, aquí no puedes ir y hablar con un usuario directamente y traerlo a un espacio. O sea, hay cosillas que estamos como refinando, pero sí, la idea es que haya un network de aprendizaje. No creo que vaya a ser necesariamente que se vea tal cual como este en otros lugares del mundo. Tal vez más grandes, tal vez más pequeños, tal vez más enfocados en el back office, que eso es algo que a mí me encantaría, tener algo que nos ayude a experimentar más en la parte del back de la tienda. nuestros colaboradores son clave y hay muchas soluciones que se están desarrollando, se están pensando o sobre todo se están simplificando para ellos, qué manera que prototiparlas y testarlas directamente con ellos, ¿no? Y entonces un lab como esto, pero pensado hacia el back, sería precioso.
Maravilloso. De hecho, quien no sepa lo que es el back office, es esa parte donde hay otros tipos de perfiles de usuario que no son los clientes.
Toda la magia que no vemos detrás de cualquier servicio, ¿no? Y es súper relevante. Entonces, en ese sentido, eso.
Ahí tenéis muchísimo trabajo seguro. Pues muchísimas gracias, Antonio. No te quito más tiempo. Yo sé que tienes
mucho trabajo. Encantado, encantado.
Y enhorabuena por lo que estáis montando aquí.
Muchísimas gracias por la invitación. Todo muy divertido.
Si después de escuchar esta píldora te quedaste con ganas de más, entra a mi escuela online de Tribooks, un lugar donde UX designers de todo el mundo aprenden, evolucionan y hacen comunidad.